Esto es el panorama local de noticias. En contacto con Nacional Tartagal, Fabián Pacheco, comunicador salteño residente en Río de Janeiro, Brasil, se refirió a la postergación del carnaval en Río y la posibilidad de que este se realice durante el mes de octubre del año 2021.
Bueno, en primer lugar, dos cosas, ¿no? Creo que el carnaval de Río de Janeiro es el evento más festivo de todo el planeta,
sí, señor.
Diría yo, ¿no?
Sí.
Es el evento que trae a todas las todos los lugares del mundo vienen a visitar el carnaval de Río. Y por otro lado, también contarte la situación actual que está viviendo Río de Janeiro.
Sí.
En este momento, nosotros estamos con un porcentaje muy alto de gente que ya no usa tapabocas en la calle, estoy hablando, ¿no?
Uh-huh.
En el quehacer, en los restaurantes, en las confiterías, está todo, por decirlo de alguna manera, todo liberado. Lo que sí, existen las restricciones para entrar a un comercio, para un negocio, para todo, ¿no? Los cines, por ejemplo, solo la mitad de la ocupación, y esto quiere decir que, en definitiva, Río de Janeiro está preparado ya para que se abra todo y que apenas llegue la vacuna, todo se comience a normalizar. El problema es de que la vacuna, al llegar, es un proceso, se llega a fines de diciembre, en enero, febrero, yo creo que en marzo ya se va a estar vacunando de manera súper masiva,
uh-huh.
Y en ese proceso va a estar el Carnaval de Río, que normalmente está en enero o febrero, a veces hasta marzo, depende de las fechas que se estipulen, pero de igual manera no se llega con esos tiempos y se ha pensado primeramente en cambiar las fechas o de última instancia pasarlo para el año que viene. El julio queda descartado, eso por supuesto que se ve en cómo va evolucionando el tema de la vacunación, cómo va respondiendo la gente, socialmente ya está preparado, te digo, ¿no? Pero las normativas ya han pasado, esto iba a ser en julio, pero las normativas y las reuniones que han hecho el día 12 de noviembre, si no me equivoco,
uh-huh.
Han determinado de que lo van a hacer, en todo caso, si es que no lo pasan hasta el 2021 y todo sigue bien, lo van a hacer en octubre de este 2021 que viene. Ya viene perdiendo Brasil, al igual que Argentina y los otros países como Estados Unidos, países uh-huh. muy importantes, vienen perdiendo muchísimo dinero. Esto no sería, sería, digamos, una mancha más al tigre, por
claro.
así llamarlo, ¿no?
Bien salteño.
Pero la mancha más importante de Brasil, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo de Río de Janeiro, donde vivo yo aquí.
Claro.
Pero sin embargo, desde el momento que se tomó en serio la pandemia, desde ese mismo momento se supo que para evitar que todo se propagara era necesario cancelar muchísimas cosas. Desde el primer momento se ha pensado que el carnaval de Río de Janeiro, el carnaval de Río, no se iba a realizar concretamente
sí.
en este año. Luego, evidentemente, a consecuencia de estar encerrados, la gente que se comenzó a quejar, como en todas partes, hubo una posibilidad, pero obviamente a consecuencia de esas protestas hubo una conversación abierta, ¿no? Una disponibilidad de las autoridades para comenzar a conversar sobre esto con las escuelas de samba y los que participan en el Carnaval de Río, pero sin embargo las prioridades eran otras, ¿no? Era solamente para que entiendan que en definitiva este año no iba a ocurrir y muy posiblemente el año que viene tampoco. Entonces, ya con la realidad de que hay una vacuna, hay una esperanza, pues entonces ya se ha puesto esas fechas, ¿no? Pero todo hablando en el aire, ¿no? O sea, todo
claro.
depende de cómo se sigue el virus, si es que no hay una segunda ola, por
uh-huh.
suerte las fronteras están cerradas, no están abiertas como antes, salvo para alguna eventualidad. Entonces eso también hace que se pueda manejar mejor el virus.
Acampe de profesionales de salud en el Hospital San Vicente de Paul en Orán. La secretaria general de ATE de esa localidad, María Julia Pizzola, en contacto con la radio pública, decía:
tal cual como usted lo plantea, hay un acampe de trabajadores de la salud, en realidad, hay de todos los agrupamientos, hay compañeros que son enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, hay compañeros choferes de mantenimiento, de nutrición, de arancelamiento, administrativo y de servicios generales. Motiva este acampe dos situaciones. Hace dos semanas llegó una lista por parte del Ministerio de Salud donde quedaban excluidos, era básicamente un despido encubierto, quedaban más de 35 compañeros excluidos de su trabajo, como en todos los servicios son monotributistas. No se les habría renovado el contrato. Y son compañeros que trabajan hace muchísimos años en el hospital en condiciones precarizadas, que han estado en el peor momento. Nosotros, tanto Tartagal como Orán, tuvimos una realidad muy dura, sí. Nosotros particularmente con el COVID, nosotros particularmente tuvimos el índice de letalidad más alto del país, tuvimos la mortalidad por habitantes más alta y tuvimos el índice de contagio entre trabajadores de salud más alto de la provincia de Salta. Y esos trabajadores se desempeñaron con compromiso, con verdadera vocación, en el peor momento epidemiológico y sanitario, cuando inicialmente un gobierno y un Ministerio de Salud no había abastecido, ni fortalecido, ni equipado a los trabajadores. Estos trabajadores en la adversidad le pusieron el cuerpo. Y hoy que reciben la exclusión por parte del Ministerio para seguir trabajando. Eso por un lado. Sí. Y sumado al hecho de que los trabajadores hace 5 meses que no cobran. El último sueldo lo percibieron el 27 de octubre, percibieron el sueldo de junio. Entonces, en esta situación están los trabajadores de salud. Sí. Ustedes recuerdan la gestión de la ministra Medrano, la deficiente, deficitaria gestión que tuvo,
sí.
La indiferencia profunda hacia el interior. Nosotros la pagamos con nuestros cuerpos y desgraciadamente los muertos son de nuestro sector de salud, nuestra familia, nuestros vecinos, sí. La inoperancia, si se quiere, de un ministerio. Cuando esa ministra se aparta, también se aparta una gestión local sanitaria. Esa gestión dejó una deuda de 25 millones, aparentemente. Uh-huh. Y ellos, esa es la excusa que hoy ponen para no abonar el salario de los trabajadores. Y qué cruel y qué injusto que un ministerio se porte así con trabajadores que le pusieron el cuerpo, el alma, el corazón, la vida en el peor momento. Y reciben este destrato, pero no solamente con el salario, sino también con que los apartan de la continuidad laboral. El accionar del gobierno provincial en lo discursivo, ellos, discúlpenme, hablan muy bonito, ¿no? Mm. Hablan muy bonito, nos quieren hacer creer que hay una realidad, pero el interior sabemos que no es así. El interior sabemos que estamos eternamente marginados, postergados, somos los invisibles, somos los que definitivamente no importan. Para los trabajadores del interior no hay estabilidad laboral, y esa también es una realidad que sé que se replica entre los trabajadores de salud de Tartagal, porque todo el interior tenemos la misma realidad, sí. Con trabajadores que este ministerio ha seguido la política de salud del gobierno que le ha antecedido. ¿Por qué? Porque el gobierno que se fue dejó un total de 1.800 precarizados, y después de la pandemia este gobierno yo presumo que lo duplica.
El diputado provincial por el departamento Rivadavia, Ramón Villa, dio su opinión acerca de la aprobación del proyecto de la ley de aporte solidario y extraordinario.
La verdad es que no lo entiendo a algunas personas cuando de repente por allí tan rápidamente tienen la receta para solucionar un problema cuando ellos vienen de defender un proyecto que nos llevó justamente a la situación en la que está el país. Porque Miguel Lani precisamente fue un diputado nacional que defendió la política de Macri, sí. Pero a rajatabla, y fue quien nos endeudó a la Argentina la mayor deuda histórica de nuestro país. Y todavía tiene el tupé de querer decir cuál es el camino a seguir en este nuevo gobierno. La verdad es que no tienen vergüenza. Por otro lado, vos te equivocaste cuando dijiste 300 millones son 300 mil millones, que le estamos sacando a 11 mil argentinos, que son los que han acumulado grandes riquezas en nuestro país, y creo que es el momento de que esas personas, esas empresas o esas instituciones que acumularon tanto dinero tengan este acto de solidaridad para con nuestros hermanos que están sufriendo una situación terrible debido a lo que vivimos en el mundo y por ende en la Argentina. Entonces, A ver, yo creo que hoy más que nunca, y más si hablamos desde nuestro norte, porque yo si te pregunto a vos, si te pregunto a la audiencia, ¿cuántos de esos tenemos en nuestro norte salteño? Ninguno. ¿Cuántos tenemos en nuestra Salta? Y no sé si me alcanzan los dedos de la mano para contarlo. Entonces, creo que la Argentina tiene que marchar en ese camino. No es un impuesto definitivo, es un aporte que va a estar por única vez de acuerdo a la situación que atraviesa el país y de acuerdo a la situación que atraviesan cada uno de nuestros hermanos que viven una situación caótica, ¿no? En absoluto. La pobreza la generaron ellos en estos 4 años y él fue cómplice de esta situación, que se haga cargo. Esa es la verdad. La gente, por allí somos medio frágiles de memoria. Lo único que falta es que ahora venga Macri mañana y le diga cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Nosotros apoyamos un gobierno nacional, popular, que en definitiva observa y ve la situación que padece cada uno de nuestros hermanos en el país y por ende se van en ese sentido con políticas como las tarjetas alimentar, como el IFE o como el aporte a las empresas para pagar los empleados. Todas estas cosas pareciera ser que no. Estoy seguro que si hubieran estado en el gobierno, nada de esto hubiera pasado. Hubiera sido terrible en esta época de crisis, de pandemia, tener un gobierno neoliberal como el que tuvimos hasta el año pasado.
Corte de ruta en kilómetro 5 sobre Ruta Nacional 86. El cacique de la comunidad Huichí, Jorge Altamarino, dio cuentas sobre la segunda orden de desalojo que recibieron en contra de 15 familias ubicadas en kilómetro 5 de la ciudad de Tartagal.
Y bueno, la situación es gravísima para nosotros porque nuevamente la comunidad Yocospejen de kilómetro 20 recibió una vez más una intimación y una orden de desalojo 48 horas más o menos, que ya se cumple más tarde. Y bueno, es el reclamo nuestro para que lo que pedimos es que baje la gente del INAI porque hubo ya compromiso la otra vez, 10 días le dimos. Sí. Y bueno, ellos iban a gestionar una mesa de diálogo juntamente con Asunto Indígena para ver estos temas y no lo cumplieron. Sí, ese día cuando hubo desalojo, siempre van preparados. Eso es lo que nosotros nunca estamos de acuerdo, porque ¿cómo es posible que llegan 200 efectivos directamente a amenazarlos, levantarlos temprano, los chicos, sin respetar, siendo que, la orden dice que tenía que haber resguardo y no maltrato, pero hubo maltrato esos días? Pero bueno, inmediatamente sacamos la gente, nos venimos a reclamar y con corte de ruta. Y estábamos 2 días y Julián Fernández del INAI dice, por favor, liberen la ruta que yo voy a ver este tema. Y bueno, pero bueno, eso no se cumplió. Y después volvimos cuando Julián llamó y la gente volvió a su comunidad al costado de la ruta. Y nadie se acercó, solamente se acercó la diputada Alcira Figueroa. Después nadie más se acercó a esa comunidad. Y bueno, el único instituto en la Argentina que siempre tiene que cumplir las leyes nuestras y no hay otra institución. Y ellos son los únicos que tienen que frenar y hacer cumplir estas leyes, porque son leyes. Y ahora nosotros ayer hicimos corte de ruta total y hoy vamos a hacer lo mismo hasta que bajen la gente del INAI. Y eso es lo que nosotros nunca queremos llegar, porque ellos tienen las herramientas para que no pase a mayores, que no haya corte, pero en realidad está pasando estas cosas. Y ahora lo que nosotros exigimos que se cumpla esa ley, porque ¿para qué están? O si no quieren seguir estando, que no estén más el INAI, porque a nosotros no nos sirve, parece que no nos sirve. Siempre parece que tiene que haber muerte, recién aparecen, pero nosotros no queremos llegar a eso. Pero lamentablemente la gente, las comunidades se están uniendo y no vamos a permitir que vuelva a desalojar la comunidad. Y vamos a resistir hasta el último, pero lo que pasa es que este juez que de Tartagal no respeta la ley y nosotros tenemos que exigir que se cumplan las leyes. ¿Por qué no respeta esta ley? Entonces, este juez no tiene que seguir estando ahí, porque si no respeta al pueblo original, entonces a nosotros, ¿qué confianza le vamos a seguir dando a nuestro juez de este pueblo?
En contacto con la radio pública, el diputado Ramón Villa dio su opinión acerca de la marcha histórica de los pueblos originarios. Marcha que se emprendió hace unos días desde la localidad de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, Banda Norte, hacia Salta Capital.
Creo que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, creo que lo están haciendo con total, digamos, el derecho que les corresponde a peticionar lo que durante muchos años lamentablemente no fueron escuchados. A ver, en uno de los puntos del documento, que seguramente ya lo habrás leído, elaborando un documento, hablan del respeto a la interculturalidad. Lo vengo planteando hace muchos años, inclusive a través de leyes. Soy autor de la ley 7856, la ley que justamente aborda el tema de la interculturalidad en la salud, donde claramente es una herramienta fundamental para el gobierno para ponerla en práctica en estos tiempos más que nunca. Sin embargo, el gobierno anterior, hace 3 años que estaba promulgada, no la reglamenta y no la pone en vigencia. Caen en letras muertas algunas leyes que hacemos. Y es que este gobierno, cuando decretó la emergencia sociosanitaria para San Martín, Rivadavia y Orán, lo primero que hizo es comprometerse, aquí en una gran reunión que tuvimos ahí en el Gran Mur, a que en 20 días, más tardó un mes, iba a estar en la ventana. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta vez sigue sin implementarse, y por ejemplo, el hospital Domingo Perón, donde habla allí de facilitadores interculturales bilingües en la salud para pueblo originario, están teniendo personas, parches, que no sirve para nada y que le están pagando 5.000 pesos por mes. Esas son cosas que tienen toda la razón del mundo de reclamarlo, ¿no?
El periodista de Pichanal, departamento Orán, Matías Saracho, se refirió a la expulsión del concejal, que a su vez es hermano del intendente Domínguez, por incompatibilidad de funciones.
Tuvo dictamen de comisión el pasado día lunes en la zona del recinto deliberativo, y ayer en la sala de sesiones ordinarias, por decisión de los 6 concejales, con mayoría absoluta, decidieron expulsar al concejal Marcos Domínguez, hermano del Ejecutivo, hermano del intendente Sebastián Domínguez. Esto pasaba ayer en la zona del Consejo, el recinto deliberativo, Pacho. Bueno, motivo lo que nos decía uno de los concejales, el concejal del Partido Libre del Sur, Iván Basterra, motivo suficiente por la incompatibilidad de funciones de cargo que cumple el actual, expulsado, esa es la terminología, expulsado concejal Marcos Domínguez, hermano del intendente, por su doble función. Nosotros en nuestra cobertura periodística siempre decíamos, el muchacho es el que gozaba de todo el poder absoluto dentro del departamento ejecutivo. Hay varios testimonios y pruebas, por ejemplo, el expulsado concejal era el encargado de llevar algunos pagos para algunos de los concejales cuando se estaban eligiendo autoridades previo a lo que es el 26, 27 de febrero. Esa semana hubo soborno por parte del señor, del expulsado concejal Domínguez, y varios funcionarios del actual intendente de Pichanal, donde intentaba quebrar la voluntad para quedarse con la presidencia. En ese momento hubo soborno, donde ofrecían plata, ofrecían cargos a los parientes de los concejales, a los amigos. Bueno, todo esto pasó, ¿no? Esto los concejales fueron documentando hasta que se murieron de tantas documentaciones, testimonio de empleo de planta permanente, de la planta temporal o contratado, que fueron echados por el expulsado concejal. Vos fijate, y te cuento también puertas adentro de lo que pasa, Cacho. Un gobierno con un nepotismo total, porque vos fijate que somos vecinos, el actual intendente vive a la vuelta de casa, acá en mi barrio, vecino de toda la vida, y nosotros podemos, no solamente quien le habla, sino los vecinos del barrio y el pueblo, da fe de la cantidad de parientes que ha nombrado dentro de la esfera del Ejecutivo. pariente por ser padre, hermano, hermana, madre, primas, primo. No, es impresionante la cantidad de parentela, así, sintéticamente más de 40, entre 40 y 50, personas que hoy están ocupando cargo.
¿40?
Sí, totalmente, y me quedo corto.
La situación en el Chaco salteño sigue siendo la misma, no hay agua, así lo manifestó el diputado provincial por el departamento Rivadavia, Ramón Villa.
Esto no es nuevo, yo recuerdo cuando he levantado la voz, en aquel momento cuando ha venido Tinelli con empresarios, grandes empresarios, inclusive fueron acompañados por funcionarios provinciales y algunos nacionales, y prometían solucionar definitivamente el tema del agua. Y yo lo que hice era expresar lo que pensaba y sentía en ese sentido, de que ya lo hemos vivido en Ciudadanos muchas veces, que se montan este tipo de circo donde vienen canales de Buenos Aires, de todos lados, distintos medios, y que en definitiva después seguimos muchas veces peor que en años anteriores, ¿no? Ya desde la época del cólera venimos viendo cómo venimos padeciendo y no encontramos la solución. Entonces, en ese sentido lo hice, y lamentablemente el tiempo me dio la razón, porque de todos esos pozos que se anunciaron, solamente uno estaba funcionando, que era en el propio pueblo de Victoria, que allí ya había pozos, ya teníamos agua, y que el otro pozo que se había hecho en Santa María, en la Golondrina, seguía allí hecho, pero que no estaba en funcionamiento porque le faltaban todos los elementos para darle agua a la gente. Y bueno, allí unos diputados me contestaron, la diputada mostrándome fotos, que en ese preciso momento llegaban los camiones y los técnicos para suministrar el agua a la gente, a la comunidad. Y resulta que este sábado estuve en el lugar, en Santa María, en la Golondrina, con el cacique, y la situación es exactamente la misma, siguen sin agua. Ahí saqué fotos de la manguera que habían sido depositada a la orilla del pozo, pero la gente está padeciendo el agua, ¿no? Así que bueno, esto nos viene pasando hace tiempo, y creo que muchas veces pareciera ser de que no se nos escucha a los diputados que planteamos realidades, lo que nos pasa en el norte.
La marcha histórica de comunidades originarias arribó a la localidad de Pichanal, departamento Orán. Así lo manifestó el periodista Matías Saracho.
Acaba de llegar vecino, alrededor de 40, 50 peregrinos, si se quiere, usando esa terminología, de estos manifestantes, de estos caminantes que vienen de Campo Chico, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Tengo el informante, el radar que me está diciendo que ya pasaron hace más de una hora el puente del río Bermejo, el grueso que viene del departamento San Martín y el departamento Rivadavia. A todo esto se está sumando gente de Tartagá, se está sumando gente de embarcación. Se calcula que a las 12:30 estará el grueso de los originarios, la originalidad de donde partieron estos manifestantes. Van a estar llegando aquí hacia la zona del cruce de Pichanal, donde ya hay movimiento, hay mucha gente, ya los movimientos sociales que se están adhiriendo, es decir, se están solidarizando, están preparando el almuerzo a la gente que está llegando desde la ciudad de los departamentos mencionados. Ante la atenta mirada de la gente de la policía de la provincia, la gente de Gendarmería Nacional que estuvo monitoreando, también siguiendo muy de cerca, así que van a hacer un alto, un parate acá en este estratégico cruce de Pichanal, donde seguramente diagramar cómo será la partida. Tengo información oficial que la gente del gobierno, en la persona del ministro del gobierno, se está desplazando a la zona en primera instancia, tiene previsto parar o hacer base en la ciudad de embarcación para tratar de frenar esta marcha. Tratar de que esta marcha no llegue, que esta marcha no llegue a la capital provincial, ni mucho menos tome estado público a nivel nacional a través de los medios nacionales.
Así es.
Bueno, esto estamos siguiendo muy de cerca, atenti a lo que está pasando en el sector del cruce de Pichanal. La intención del gobierno, en la persona del ingeniero Ricardo Villada, del ministro de Gobierno, sí, y también el ministro de Salud Pública, es tratar de frenar. Ya tienen orden estricta del gobernador Gustavo Sáenz de tratar de que esta marcha no avance desde el cruce de Pichanal. Para ello, tomarle el petitorio acá, es decir, el gobierno pretende bajar, atender, recibirlo acá en el sector de Pichanal, donde van a invitar a los representantes, una mesa que no van a hacer todo lo que están peregrinando, se calcula que no más de 15 dirigentes de la distinta etnia de los pueblos originarios que puedan plantearle al gobierno. Uh-huh. Esto es oficial lo que nos está llegando de primerísima mano, de primerísima fuente. Ya tenemos entendido que altas autoridades, el ministro de Gobierno y el ministro de Salud, ya estarían por la zona.
En la columna habitual de los días jueves a través de la radio pública, la directora ejecutiva de PAMI Salta, Verónica Molina, hizo referencia a los 8 meses que cumple el programa nacional Medicamentos Gratuitos.
Hoy día estamos con esta fecha especial de medicamentos gratuitos. Sí. También es bueno comunicar y que todos tengamos al menos una información de qué significa esto para todos nuestros afiliados y afiliadas. Por un lado, muchos nos preguntaban cómo se accede, si es que es fácil o no acceder a los medicamentos gratuitos, quiénes pueden acceder, y un poco también eso es comentarles a todos y decirles, todas las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 que estén afiliadas a PAMI son aquellos que tienen acceso a estos medicamentos gratuitos o Vademecum PAMI, como por ahí se escucha, en todos los médicos de cabecera. Claro. No es un trámite engorroso, justamente es algo muy sencillo y muy ágil de realizar, con obviamente las recetas que nos expiden los médicos de cabecera. El afiliado PAMI tiene un acompañamiento en su primer acceso a la salud con los médicos y las médicas de cabecera, quienes son los que nos hacen estas recetas electrónicas o digitales. Un poco porque también hacemos la cobertura de medicamentos gratuitos, tienen razones sociales y también la cobertura de tratamientos especiales que considerábamos necesario realizar para hacer una cobertura integral hacia todos nuestros afiliados y afiliadas. Uh-huh. En realidad nosotros con toda esta medida, que fue una medida, una política sanitaria para garantizar el acceso a la salud, que nació de nuestro presidente de la Nación y nuestra directora nacional ejecutiva, la licenciada Luana Bonovich, fue acompañando, y todo el proceso de PAMI se está haciendo en función de los medicamentos gratuitos. Y esto también nos da pie a nosotros, y ahora sí nos parecía muy importante resaltar y comentar a todos, es que muchas veces para pedirnos esta información de medicamentos gratuitos o receta electrónica o la información de los médicos de cabecera, nos van a visitar a las agencias. Y nosotros no tenemos que olvidarnos que por ahora todavía seguimos bajo el paraguas de lo que es todos los protocolos que tenemos que resguardarnos. Es por ello que nosotros desde PAMI también estamos haciendo mucho hincapié en los turnos programados. Nos parece que es una medida que nos ayudó a todos y a todas a resguardarnos, a cuidarnos. Al menos eso es lo que nosotros intentamos desde el instituto, resguardar a todos nuestros afiliados. Y no queremos dejar pasar que turnos programados para el acceso a cada una de nuestras agencias, tanto en Salta Capital como en el interior, como en nuestra agencia de Tartagal, en Orán, Embarcación, saquemos turnos, ¿sí? Es importante, ¿para qué? Para que no pierdan tiempo haciendo fila y a la vez también podamos resguardarnos a todos y a todas de los protocolos que es necesario que siempre tengamos en cuenta, al menos hasta que tengamos la vacuna.
Esto Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.